y no por Navidad, sí. ¿Eh? Vuelve Paco Gémez, buenas noches, mister, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estás contento, eh?
Bueno, tengo motivos para ello.
Yo creo que sí, porque me pareció escucharte decir que marcharte del Rayo había sido el peor error deportivo.
Bueno, sí, no es la primera vez que lo digo. Bueno, ya sé que me han preguntado por mi salida del Rayo en ese momento. He dicho que, bueno, que tenía que tomar una decisión y que si volviera a estar en ese mismo instante, en ese mismo momento, pues seguramente tomaría otro tipo de decisión, ¿no? Bueno, las decisiones se toman en función de la información que tienes en ese momento y en función de muchas otras cosas, ¿no? Y yo cuando me marché del Rayo, bueno, pues posiblemente a lo mejor no fue una de las mejores decisiones de mi vida, pero asumo la responsabilidad de que en ese momento creía que era lo más acertado. Aunque bueno, que como bien ha dicho Raúl, que yo nunca se lo he comentado, nunca lo he dejado entrever, sí que es verdad que nos sentamos para intentar que yo siguiera, pero bueno, al final no pudo ser. Y bueno, pues ya te digo, y una de las razones por la cual, pues, y no solo he vuelto para estos 10 partidos, sino un año más, pase lo que pase, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no?
De todas formas, los entrenadores crecen, como crecen los equipos también. Y hombre, no, tampoco es demasiado habitual ver a un entrenador que dirija, mucho menos en España, a un mismo equipo, yo que sé, 10 años. De forma que al final,
sí,
Paco, parece inevitable. Hombre, a lo mejor tú podrías haber seguido en ese momento, pero al final
sí,
habría salido.
Está claro que los entrenadores tenemos fecha de caducidad. Es decir, casos como los que ha pasado a lo mejor con Ferguson, con algún otro en otras ligas, aquí es prácticamente casi impensable, ¿no? Se tienen que dar muchos condicionantes y se tienen que dar muchas situaciones para que un entrenador dure tantos años. Al final nosotros vamos y venimos, y entonces, bueno, pues esto funciona así. Nosotros ya te he dicho que tenemos fecha de caducidad y lo que intentamos, por supuesto, en los sitios donde estamos, pues intentar trabajar con la mayor honradez posible, porque no sabes cuánto vas a durar. Lo mismo te pueden echar mañana que puedes estar 4 años, ¿no?
Claro, cuando te llaman en marzo es que el club que te llama bien no está, porque habitualmente el líder no te llama en marzo.
No, está claro que los equipos que cambian de entrenador a esta altura, bueno, pues son equipos que no les ha ido bien, eso indudablemente, ¿no? Y que, pues, sobre todo han aguantado, bueno, han visto que, bueno, pues que tienen que tomar una decisión, que luego ya veremos si es acertado o no, pero que tenían que hacer algo. Está claro que los entrenadores que empiezan sin entrenar, y sobre todo los que no se enganchan en los primeros cambios, bueno, pues si tienes que enganchar luego a última hora, indudablemente no te encuentras ningún equipo que no esté en problemas, sino de otra forma no se cambiaría de entrenador.
Decías que has firmado por lo que queda de temporada y una más, y añadías, pase lo que pase. ¿Qué va a ser qué? ¿Qué va a pasar?
Hombre, en mi cabeza estaba que no vamos a quedar en primera división, si no, no hubiera venido. Pero existe la posibilidad de que bajemos también. Es decir, cuando vengo sé de la dificultad de este proyecto, sé de la dificultad de tener que recortar 6-7 puntos quedando solo 30 por jugar, y entiendo la dificultad de levantar un equipo, bueno, pues que por los golpes que le ha dado la competición, pues de ánimo no anda muy bollante. Entonces, cuando firmo pensando en que vamos a hacer todo lo posible, que vamos a intentar quedarnos en primera división, pero también sopesando la posibilidad de que puede ocurrir lo contrario, ¿no? Entonces, ¿no? Pues por eso te he dicho que pase lo que pase, yo tengo contrato y el año que viene, si Dios quiere, no yo seré entrenador del Rayo.
He creído interpretarte cuando has dicho que el Rayo esta temporada ha recibido muchos golpes y que anímicamente los jugadores no están bien. He creído interpretar, que a lo mejor me dices, pues estás confundido, que desde tu punto de vista el Rayo ha perdido muchos partidos que no ha merecido perder. Digo por el nivel de juego mostrado.
Sí, posiblemente, pero bueno, también me refería a la derrota en general, ¿no? La derrota muchas veces, si son aisladas y demás, bueno, pues te hace menos daño, ¿no? Sí, pero cuando llevas una racha, por ejemplo, como la del Rayo, que creo que son 7 partidos consecutivos perdidos, eso te destroza, ¿eh? Es un golpe tras golpe, y por muy bien que hagas las cosas, si sigues sin ganar, si sigues sin ganar, está claro que eso hace mella, ¿no? Son rachas muy largas sin ganar, y eso, bueno, pues a lo que me refería. Es verdad que el Rayo ha perdido muchos partidos sin merecerlo, y sin merecerlo, creo que no ha ganado ninguno, pero eso ya esa historia ya me la sé, ¿no? Es decir, los equipos humildes, los equipos pequeños, para ganar partidos tienen que merecérselo mucho. Sin embargo, para perder no tienen que hacer demasiadas cosas malas para perderlo, ¿no? Bueno, pues eso ya es algo que yo tengo la experiencia, ¿no?, de otros años de que
Claro.
es así, pero indudablemente me refería a la cantidad de partidos perdidos, ¿no?
Captaban unas imágenes tuyas en tu primer entrenamiento diciendo algo así como la tenemos que meter. Pues, claro, es que esto al final va de eso.
Sí, y sobre todo más en nuestra situación, es decir, nosotros estamos en una situación casi, casi, casi límite, en la cual pues, no nos valen paños tibios, tenemos que ir a por victorias, tenemos que ir a pegarnos golpe a golpe con los que tengamos por delante, porque no nos vale nada más que ganar o perder. Y es lo que le he dicho a los chicos, digo, yo firmaría ahora mismo 5 victorias y 5 derrotas, no tengo ningún problema, seguramente esos puntos nos darían la salvación, o casi seguro. Lo que no nos vale es empatar 4, ganar 2 y perder el resto. Eso nos manda a segunda división. Entonces, bueno, pues nuestra situación no es la misma a lo mejor que la del Levante, o no es igual que otros equipos que tienen 30, 31 puntos. Nosotros tenemos que arriesgar más, tenemos que ganar más, tenemos que intentar meterle más miedo a toda la gente que está por delante, y sobre todo con la premura del tiempo, ¿no? Y de que cada partido que pase, que no lo consigamos, es más difícil la situación, ¿no?
Es un banquillo complicado. Heredar este banquillo ahora es complicado y por eso, además de por quién eres tú, por supuesto, y porque tú apuestas por o sea, cuando tú eres presidente de un club de fútbol, pues apuestas por un entrenador que sabes que va a jugar con un estilo de fútbol. Bueno, pues más o menos todos sabemos qué es lo que te gusta a ti, ¿no? Pero independientemente de eso, ese vestuario, ese banquillo ahora es muy complicado y yo creo que eso ha sido un plus. A la hora de elegirte a ti, me parece que es una decisión inteligente. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque sustituyes a un emblema de Vallecas. Porque sustituyes a un tipo que tiene un ascendente en el barrio y en el club tremendo. Porque la gente estaba y está con Mitchell. ¿Y qué es lo que ha hecho Martín Presa? Pues ha tomado la decisión con la que puedes estar o no estar de acuerdo, ¿vale? Al final de temporada veremos si fue buena la decisión o fue mala. Ha tomado la decisión y ha dicho, pues yo tengo aquí por lo menos que empatar en la quiniela, tengo que sacar una X y ha tirado de ti, que tú también eres un tío que dejó una impronta y una huella importante ahí.
Yo eso lo sabía, primero porque Michel es íntimo amigo mío, es decir, no solo hemos trabajado juntos, sino que nos conocemos desde hace muchos años y tenemos muy buena amistad. Es decir, una de las cosas que, perdonas por la expresión, que más me jode de venir al Rayo es porque tengo que sustituir a un amigo mío. Y hombre, me hubiera gustado sustituir a otro, no a Michel, ¿no? Y Michel es lo que tú dices, es un emblema para la gente de Vallecas. A pesar de ser un gran tío personalmente, es un gran profesional, que bueno, que no le han salido a las cosas este año y que los resultados han hecho que el club tome esa decisión, y yo sé lo que eso conlleva. Es decir, la gente de Vallecas, si algo tiene, es que decirte a su gente a muerte. Y yo sabía que el entrenador que viniese, fuese yo o fuese otro, pues iba a encontrar un ambiente, bueno, pues un poco crispante, porque a nadie le ha sentado bien que se eche. Esa es una realidad, y el que no la quiera ver es que no está mirando al sitio adecuado. Ahora, dentro de eso, a mí lo que más me preocupa, lo que, o sea, perdón, lo que menos me preocupa es que conozco a la gente de Vallecas y sé que van a estar con el equipo. O sea, más allá de que puedan estar más o menos de acuerdo con quién se sienta en el banquillo o quién tiene que estar o no quién tiene que estar, ya ellos saben perfectamente que son una afición fiel, que son una afición leal, que van a estar con el equipo, y en ese aspecto yo tengo tranquilidad, ¿no? Yo tengo tranquilidad porque he estado muchos años con ellos y los conozco. Entonces, bueno, lo más importante mismo para un entrenador no es si cae bien o no cae bien, o si hay cierta parte de la afición creía que tenía que seguir Michel o no, no, sino que la afición esté con el equipo, porque una de nuestras grandes bases para poder sacar esto adelante es que tenemos gente que sabemos que va a estar, que va a chuchar y que va a estar con nosotros hasta el final. Y si eso no es así, pues entonces nosotros estamos muertos, ¿no? Entonces, a mí eso sí me da cierta tranquilidad.
Chicos, preguntas.
Bueno, yo quería preguntarle buenas noches, mister. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas.
No me ha sorprendido porque no te había capacitado, que lo estás, pero me ha sorprendido que en tu trayectoria como entrenador es verdad que últimamente no habías aceptado permanecer en un equipo hasta final de temporada y firmar el otro año, aunque estuvieras en segunda división. Y sí lo has aceptado en el Rayo Vallecano, que ya te digo, espero que no se dé la situación, que estés en primera el año que viene. Pero lo que te quiero preguntar, ¿ha inclinado más la balanza que sea el Rayo que en otro equipo?
Sí, si te digo que no te estaría mintiendo. Es decir, hay cosas que haces en unos determinados equipos que a lo mejor no lo harías en otro. Ponemos, por ejemplo, un caso parecido al año pasado en Las Palmas, ¿no? Pues posiblemente si yo no hubiera tenido la amistad que tenía con Miguel Ángel, si yo no hubiera sido allí, si no hubiera sido entrenador, si no supiera que la gente allí me aceptaba bien, pues a lo mejor no hubiera ido, ¿no? Un caso muy parecido pues es este, ¿no? En otra circunstancia, pero también un proyecto complicado, un proyecto difícil, un proyecto en el que a lo mejor otro hubiera dicho, mira, yo me quedo en mi casita, aquí con mi familia, y ya el año que viene ya veremos a ver si cae algo, ¿no? Pero bueno, yo también tenía un poquito ese resquemor, ¿no? De lo que hemos hablado antes, de la vez que me fui, que bueno, a lo mejor no fue la mejor decisión de mi carrera deportiva, y bueno, y eso lo tenía ahí, y eso también me ha impulsado a coger este proyecto, y sobre todo lo que te comentaba antes, ¿no? A que esto no acabe aquí, sino que pase lo que pase, pues seguir siendo entrenador del Rayo, y espero que por muchísimos años.
Hola, mister, buenas noches. Yo quería hacerte dos preguntas, una desde el lado puramente deportivo y otra un poco más del lado ambiental, del lado de la afición del Rayo Vallecano. En el plano deportivo, no sé si has llegado a hablar con Michel, pero sí que es cierto que al Rayo de Michel se le ha acusado de cierta endeble defensiva, ¿no? De que le faltaba más carácter defensivo al equipo. Y a ti, en ciertas ocasiones, sobre todo tus detractores, te han acusado precisamente de eso, ¿no? También de no ser contundente en el plano defensivo. No sé si estás de acuerdo con ese análisis de que este Rayo le hace falta más contundencia defensiva y cómo pretendes afrontar ese déficit, ¿no? Que parece que tiene el equipo. Y en el lado de lo ambiental, bueno, pues hoy en la rueda de prensa has contestado, creo que muy transparentemente, como tú sueles hacerlo habitualmente, a esas peñas que bueno, que han criticado, ¿no? Tu vuelta y sobre todo han criticado tu salida entonces del Rayo Vallecano. No sé si aquella salida se vio enturbiada mucho con toda la rumorología que se vio envuelta en esa temporada, en ese descenso, el famoso partido de la Real Sociedad, donde la verdad es que nunca se ha aclarado nada, pero quizá los futbolistas o incluso tú os habéis visto afectados por ese final de temporada.
Bueno, yo no me he visto afectado en ningún caso, de ninguna de las maneras. Yo soy un profesional, tengo muchos defectos, pero soy un gran profesional. En todos lados donde he estado lo he demostrado. Desde el año bajamos a segunda división, haciendo yo creo que una gran temporada, bajamos a segunda división en el último partido y no tengo nada más que decir, ni tengo pruebas de nada, ni me preocupo ahora de lo que pasó en aquel entonces, ni muchísimo menos. Pero lo que sí tengo claro es que no sé muy bien a qué viene ahora, ¿no? Después de tanto tiempo a estar recordando cosas que, bueno, fue un descenso y hay que entenderlo como tal. Hay que ser buen deportista. Nosotros nos tocó descender ese año y descendimos, ¿no? No creo que haya que objetar nada más. Y luego, con respecto al otro, cuando un equipo está donde está el Rayo, indudablemente no solo no es que esté defendiendo bien, sino que seguramente tampoco está atacando bien. Es decir, si no, no está allá donde está, ¿no? Hay que buscar un equilibrio. Tan bueno es defender bien como atacar. Yo, en todos los años que he estado en el Rayo, y no es por echarme flores porque yo he contribuido muy poco, pero los equipos que he tenido, los jugadores que he tenido, sí, hemos sido capaces de estar junto con el año de Sandoval, creo que fueron 5 años en primera división, que ha sido la etapa más larga en toda la historia del Rayo, y nosotros tenemos los mejores números del Rayo en primera división de toda su historia. Lo digo por, bueno, por, siempre se puede poner pegas a todos los entrenadores tenemos defectos, todos nuestros equipos tienen defectos, pero también tienen virtudes. Y yo creo que esos equipos, más que poder decir si defendía bien o no, creo que hay que valorar los números. Y los números están ahí, aunque acabar en un descenso. Porque siempre hemos sido un equipo de menos presupuesto de la categoría, siempre hemos luchado en inferioridad de condiciones con el resto y hemos sido capaces de hacer algo que nadie hizo en toda la historia del club. Entonces yo doy la cara por mis jugadores y por esos equipos que, bueno, no nos importaba encajar 2 goles porque sabíamos que podíamos meter 3. No nos importaba muchas veces encajar 1 gol porque sabíamos que teníamos capacidad para hacer 2. Hay otra gente que ve el fútbol de otra manera, ¿no? Cero en la portería, cero en la portería, cero en la portería. Eso no me importa y hasta me preocupa. Me preocupa sobre todo si no somos capaces de llegar a portería contraria. Bueno, pues son maneras distintas de ver el fútbol. Yo acepto todas las críticas y todas las opiniones, pero me resulta paradójico que siempre cuando se habla de nuestros equipos se valora más o se incide más en los defectos que los tenemos todos, que no es la virtud, es que también las tenemos todos, ¿no?
Mister, una pregunta rápida. Del 1 al 10, ¿qué plantilla te has encontrado física y psicológicamente?
Psicológicamente, te diría que un, no sé, ponerle un nombre, vamos a hablar en plata. Psicológicamente no andan boyantes. Anímicamente el equipo está jodido, porque primero por la situación del equipo, indudablemente. Segundo, oye, porque acaban de perder a su entrenador, que ha sido su entrenador durante todo el año, y eso pues tampoco le cae bien a nadie, mucho menos a ellos. Pero bueno, pero ahí donde está nuestro margen, ¿no? De que se olviden de eso, de que miren hacia adelante, de recuperarlos lo antes posible, de, perdonarme la expresión, sacar toda la mierda que tienen dentro de la cabeza y que seamos capaces de partir de una hoja en blanco hacia adelante. Y eso va a hacer luego que estén mejores físicamente, que tengan más confianza, porque si no somos capaces de hacer eso, por muchas cosas que queramos hacer en el plano táctico, de apretar, de presionar, no va a servir para nada. Es decir, ahora mismo la mejora de los jugadores del Rayo, y yo por lo menos así lo veo, está en el plano mental más que en cualquier otro plano.
Pues nada, Paco, mucha suerte, ¿eh? Es lo que,
pues muchísimas gracias.
Lo que te deseamos, y que sea lo que Dios quiera y lo que quiera la pelotita también, ¿eh? Que al final, pues,
sí, que tiene mucho que ver.
Claro, es que al final la suerte, yo me acuerdo cuando le decían a Zidane, se lo se lo echaban en cara, ¿no? Que era un tío con suerte. Joder, pero si eso está muy bien. Y él decía, claro, sí, por supuesto que soy un tío con suerte, tengo una familia estupenda, he sido uno de los mejores jugadores del mundo, estoy entrenando al Real Madrid, he ganado 3 Copas de Europa, pues cómo no voy a tener suerte, tengo toda la suerte del mundo.
Todos queremos ser Zidane.
Claro, o sea, claro, todos queremos esa suerte, ¿sabes?
Claro.
Es un poco
claro.
Como qué mala suerte tiene Carlos Sainz. Joder, qué mala suerte tiene Carlos. El 99,9% de los pilotos del mundo querrían tener la mala suerte que tiene Carlos Sainz padre. Claro, pues.
Sí, yo siempre he dicho que lo de la buena y la mala suerte es muy relativo. Si yo no creo mucho en eso. Es verdad que hay momentos en los que con un golpe de azar es verdad que puede llevarte a un sitio o a otro. Pero el que quiera argumentar el fracaso o el éxito de una persona basándose sobre la suerte es que no sabe de qué está hablando.
Yo te deseo que tengas la mala suerte que tiene Carlos Sainz.
Venga, vamos a ello.
Un abrazo fuerte, mister. Muchas gracias.
Venga, un abrazo para todos. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.